Bueno, pues también hemos comentado que hoy Alberto Martínez, el consejero de salud, está con nosotros. Alberto, ¿qué tal?
Egunon, muy
bien. Egunon, que por cierto, tiene una agenda ya visto muy completa, ¿eh? Hoy tiene recorridos por todos los sitios en Biovizcaya, irá ahí también directamente,
sí,
¿no?
Sí, sí. En Biovizcaya vamos a ir a inaugurar un laboratorio de investigación sobre ELA dentro del Instituto de Investigación de Biovizcaya. Un instituto de investigación que lo que busca es soluciones aplicables lo más rápidamente posibles para unas enfermedades neurodegenerativas y relacionadas con el envejecimiento, como el ELA, la esclerosis múltiple, el Parkinson, que hemos querido además que tenga una visión con los propios pacientes para que ellos nos indiquen cuáles son sus necesidades y sus prioridades, para que sea sobre todo un conocimiento que se aplique directamente para mejorar su calidad de vida. Crecer en bienestar para estas personas.
Es una buena noticia.
Sí, lo es, desde
luego. Es una buena noticia, sí, sobre todo eso. Bueno, voy a ver si es capaz de darnos buenas noticias en salud.
Vamos a ver. Lo voy a intentar.
Lo que tiene de entrada es el 1 de febrero, por cierto, una convocatoria de manifestación.
Sí.
¿Le parece razonable que se siga manteniendo?
Bueno, estamos en una sociedad democrática. Respetamos el derecho de los ciudadanos a expresarse en una manifestación. Quizá sí me gustaría, ya que me das la oportunidad, hay cuatro o cinco eslóganes o argumentos para la manifestación. El primero de ellos es la privatización. O sea, que de hecho privatiza. Nosotros somos el gobierno de Europa que tiene menos dinero dedicado a la medicina privada. Solo es el 5%. No hay ningún gobierno, no en el Estado, en toda Europa, que dedique menos dinero a la sanidad privada. Pero es más, en el plan de choque para el control de las listas de espera, incluso en este periodo de tiempo hemos disminuido un 65% la derivación a la privada. Segundo de los mensajes que nos dicen es que el control de las listas de espera. Hemos disminuido la lista de espera. Hemos tenido el cierre de noviembre mejor del último noviembre de los últimos años. 52 tiempo de lista de espera para operarse de una cirugía en términos medios. Para una catarata son 37, para una cadera son 57 y para una rodilla son 67, tiempos medios. Cuando nos dicen que en algún momento yo argumenté que no íbamos a llegar a cifras prepandémicas, cifras prepandémicas son 48 días, estamos en 52. Otro de los argumentos que nos dicen es que estamos desmantelando. Yo tengo un dato, más allá de que igual luego si surge el poder explicar lo de las OPEs. El año pasado, en noviembre, hubo elecciones sindicales. 2024, elecciones sindicales, noviembre. Las anteriores habían sido en el 2014, 10 años antes. En el 2014 votaron alrededor de 37.000 personas con derecho a voto. Este año pasado han votado 46.000 personas. 8.000 y pico personas, casi 9.000 personas más en Osakidecha. Tenemos, el otro día contabilizaba, alrededor de 400 ambulatorios o centros de salud. Cuando nos miramos a Francia, Italia, Alemania, Bélgica, no tienen ninguno. No hay centro de salud. Nosotros vamos a hacer continuamente inversiones de más de 100 millones, 150 millones de euros anuales para construir y reformar centros de salud. Tenemos la infraestructura, tenemos el personal, controlamos la lista de espera, no hay privatización. Es verdad que el ciudadano puede manifestarse, es su derecho, nosotros lo respetamos, pero los argumentos que esgrimen para esa manifestación yo no los veo sólidos.
Claro, habla de la privatización y habla de un 5%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un mensaje que está intentando intoxicar, que está cambiando, porque la percepción no es esa. Y aquí hay que luchar contra percepciones también, claro, evidentemente, ¿no?
Bueno, la realidad es que hay veces que son mensajes que calan en la población. Antes de ayer estuve en La Peña, un barrio, viendo el centro de salud. Tuve ocasión de hablar con algún facultativo por la tarde, que estaba, me comentaba, encantado de trabajar allí. Había sacado plaza en un PAC en otro sitio y reivindicaba casi la posibilidad de que se pudiera quedar allí, porque estaba encantado. Acto seguido, a los 10 minutos, en un lugar que está a escasos 10 metros del centro de salud, tuve una reunión con vecinos en los que me comentaban, es que aquí los médicos están descontentos. Digo, bueno, acabo de hablar ahora mismo, hace 5 minutos, con profesionales que están trabajando. He entrado sin decir ni quién era, que casi no me dejan ni entrar porque no me reconocen. Cuando me presenté y tuve ocasión de hablar con ellos, me han dicho que estaban bien. Entonces, muchas veces la percepción incluso es que se sorprendían que estuvieran bien. Entonces, muchas veces no es solo la percepción, es que se nos ha integrado una idea que a veces puede ser que uno la haya vivido y que sea real para él, pero otras veces es algo que le han contado que les ha llamado la atención y que ha quedado integrado, ¿no? Yo sí me gustaría que, en primer lugar, se hicieran todas las reclamaciones, pero que partiéramos de una base. reconocer que nuestro sistema es un sistema potente y efectivo, que cuando tenemos un problema real, está ahí para resolverlo. Que cuando uno tiene un problema de un cáncer, cuando uno tiene un problema de cirugía cardíaca, no hay esperas, que se resuelve. Cuando la vida se te pone de frente y te tienes que igualar y que el sistema responda igual para cualquier ciudadano, está ahí para ayudarte y darte los mismos derechos que a cualquier otro ciudadano.
Claro, los ratios, por ejemplo, que presenta de listas de espera, luego se contraponen pues con la beligerancia política, si se permite la expresión, que hay ahora mismo sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la salud, precisamente en Euskadi, como si hemos perdido la joya de la corona. ¿Qué le pasa al consejero cuando de repente se encuentra con un argumento de esas características?
Bueno, el rifirrafe político es natural. El derecho a la salud es algo que está en primera línea. Todo el mundo consideramos que la salud es nuestro principal derecho y es natural que esté en el debate político y que además incluso está descontado que se pueda utilizar, ¿no? Has citado la joya de la corona. Es verdad, para nosotros cuando un sistema sanitario es capaz de, entre todos, cotizar para que cuando, insisto, la vida se nos pone de frente y nos tenemos que resolverlo con una enfermedad, esté allí para resolverlo, es una joya. Es una joya que nos iguala en situaciones de revés. Pero es una joya que no está en una vitrina. Es una joya que se utiliza todos los días. Hay más de 100.000 contactos entre personas y habrá experiencias de todo tipo, porque hay 100.000 personas que interactúan entre ellas. Es una joya a veces excesivamente manoseada, porque no está en una vitrina, es utilizada y es la que nos da, yo creo que nos iguala en derechos más que ninguna otra situación dentro del País Vasco, la sanidad.
¿Le ha dado tiempo en este periodo de reforzar, por ejemplo, algo que se estaba demandando, como es la atención primaria?
Pues sí, hemos reforzado la atención primaria, hemos identificado inicialmente algo que estamos repitiendo mucho, que es la falta de médicos, ¿no? La falta de médicos, lo primero que generaba era un problema de equidad. Cuando hay falta de médicos, los médicos eligen, pueden elegir y eligen dónde van, y hemos visto que había lugares donde les era más difícil ir, porque estaban más lejos, o había problemas porque el turno no les apetecía, un turno de tarde, por ejemplo, no suele ser muy gratificante. Hemos convocado una OPE de difícil cobertura para resolver estos problemas, que tengan incentivos no solo económicos, sino también de tiempo para estos profesionales. Hemos hecho instrucción del verano para que pudiéramos dotar incluso de más medios que nunca, incluso este año que los médicos residentes acababan en septiembre y teníamos menos volumen. Hace poco decíamos que se iban a adjudicar 358 plazas, quiero recordar de memoria. Hemos iniciado tareas de desburocratización a través de elementos de inteligencia artificial. Hemos trasladado también a la hospitalaria para que sean ellos los que inicien los procedimientos de IT. Hemos hecho diferentes medidas que incluso se presentaron en un plan de acción que yo creo que fue en el mes de diciembre, al principio de diciembre, en un centro de salud de Vitoria. Hicimos la presentación. Una batería de medidas muy importantes, negociadas y pactadas y habladas con la atención primaria para mejorar el servicio. Nuestro objetivo es que en la atención primaria no haya demoras, que un paciente que tenga un problema agudo sea visto en 24 horas y que cuando un paciente tenga un problema crónico pacte, en función de cómo mejor le venga, cuando vaya al médico. Bueno, hemos conseguido medias ahora mismo de 1,7 días. 1,7 días quiere decir entre todos, entre los crónicos y los que se ven en el día, ¿no? Nuestra idea es si uno tiene un problema de salud agudo, llama, se le atiende, se hace por el equipo asistencial. El equipo asistencial hace un triaje y en función de la necesidad se le da cita en el día. Esas son medidas reales para la atención primaria, es decir, que la atención primaria no tenga demoras, que la atención primaria resuelva los problemas en el momento y que, en cualquier caso, insisto, podrá haber en algún momento una coyuntura en la que un médico pueda fallar porque esté de baja y que otro compañero tenga que cubrir y en ese momento pueda producirse una disfunción. Hemos abierto el PAC, que yo creo que se abre el día 1 de febrero en San Martín. Estamos haciendo continuamente porque no es... Todavía me preguntaban, ¿a partir de qué día? Esto es una acción continua porque es un buque insignia que se mueve continuamente con movimientos lentos, pero que el mar va cambiando. Entonces tenemos que ir adaptando cada día, ¿no? Para que las mejoras fueran...
Bueno, hay un capítulo que presentó el otro día también que era reforzar, por ejemplo, la teleasistencia, ¿no? Lo que pasa es que si no se explica bien, a la gente enseguida se le alarma y dice, ahora nos van a atender desde casa.
Bueno, precisamente, mira, es una pregunta muy interesante porque nosotros, a diferencia de otros países, tenemos centro de salud, tenemos ambulatorios. Y tenemos un porcentaje de gente que prefiere, nosotros percibíamos casi la necesidad de que los pacientes fueran vistos más presencialmente. Y dimos la instrucción para que se vieran más. Pero hay un grupo de pacientes que quieren especialmente los más jóvenes, que demandamos o que demandan tiempo. No perder el tiempo para un resultado de una consulta, y lo que quieren es que esa consulta sea, por ejemplo, telefónica. Y no quieren que sea presencial, porque son consultas que, además de la resolución profesional, buscan que sea en un tiempo determinado y que no le fastidie una mañana, bien de trabajo o bien de otra cuestión. Pero hay otro grupo de pacientes que, bien por su patología, la esclerosis múltiple, pacientes con Parkinson, pacientes con cánceres evolucionados, que la teleasistencia les puede dar una ventaja de que desde su domicilio pueden establecer esas conexiones. Es siempre que el paciente lo quiera, puede haber alternativas a la presencia, contando con que tenemos unos sistemas de salud con unos ambulatorios que son enormes, grandes, distribuidos homogéneamente para que la asistencia presencial siga existiendo. La asistencia presencial ahora mismo es de las más altas del Estado, pero va a ser a demanda de lo que el propio ciudadano paciente necesite.
Estamos ahora en una época también compleja, primero porque la incidencia de la gripe, ¿no?, que tenemos entre nosotros. No parece que sea tanto, pero bueno, de repente hay picos, ¿no? Uno sí, se encuentra alrededor, sí, sí, y dice, estoy rodeado, sí, a ver cuándo me toca, ¿no?
Sí, bueno,
no sé cómo están los servicios sanitarios ahora mismo con respecto,
bueno,
a eso.
Bueno, estamos en una incidencia todavía alta, hicimos una previsión ya
sí
en
que hay unas camas extraordinarias además también, ¿no?
Hicimos una previsión en noviembre que, pensando que el pico, por nuestros modelos matemáticos, que el pico iba a ser después de Reyes, incitamos a la vacunación, muy importante la vacunación, y lo que hemos encontrado es que, efectivamente, después de Reyes, dos semanas después de Reyes, prácticamente al final de la semana pasada ha sido el pico, ya está empezando a remitir, todavía estamos en cifras altas, que es lo normal en esta época. Ha sido una gripe que ha motivado mucha asistencia sanitaria en atención primaria y en urgencias, pero muy pocos ingresos, y muy pocos ingresos en intensivos, y esto es porque la campaña de vacunación ha sido un éxito, se han vacunado 4,4% más, el doble de niños, y esto ha motivado que la gripe sea menos grave de lo que se preveía en función de cómo se había comportado en el hemisferio sur. En estos momentos teníamos un plan de contingencia que estructuró, es decir, después de las Navidades va a ser cuando nos va a venir el verdadero tsunami de gripe, así lo pensábamos. Establecimos un plan de contingencia para estar preparados, diseñamos en aquel momento hasta 508 camas, en el momento en el que más camas hemos tenido abiertos para este plan han sido 330, así en estos momentos, para que los oyentes se hagan una idea, estamos en alrededor de 280 con camas abiertas, y la tendencia desde el fin de semana es que está remitiendo, está bajando, todavía es alta la incidencia, pero está bajando porque el pico ya parece que se alcanza.
Sí que es cierto que muchas veces igual hace falta algo de pedagogía para los usuarios, lo digo para los pacientes, ¿no? Lo digo fundamentalmente porque sí que es verdad que colapsamos los servicios de urgencias pues con cuestiones que igual no deberíamos.
Bueno,
yo se lo pongo fácil, se lo he puesto fácil porque sí, si acabo de tener un caso constatado de un hecho, sí, de esas características, ¿no?
Bueno,
y muchas veces tiene que ver con la atención primaria, ¿eh?
Bueno,
con que o desconocemos que nos pueden atender inmediatamente.
Sí, vamos a ver. Nosotros, el otro día decía el cálculo, sumaba, pedía que la información, habíamos visto casi 50.000 personas más en atención primaria, creo que era de octubre para acá, que no son pocas. Más personas vistas en atención primaria, pero también más personas vistas en la urgencia. Queremos ir más al médico, necesitamos ir más al médico, nos tranquiliza ir al médico. Nuestra percepción después de la COVID especialmente ha sido que una necesidad de asistir al médico más. Asistimos, lo he dicho varias veces, somos la comunidad que más va al médico, el que más de la OCDE. Para que la gente se haga una idea, cinco veces más que los franceses. Esa es nuestra realidad. Somos así, nos tranquiliza el médico, nos da seguridad ir al médico y vamos al médico. La cuestión es que cuando uno va al médico, especialmente en los servicios de urgencia, tiene que entender que el que no tiene que esperar, no va a esperar. Pero el que pueda esperar, porque se está atendiendo una persona que tiene que es urgente, tendrá que esperar un poco más. Y nuestras medias de tiempo, el otro tema lo sacaba, para que desde que va el médico la media que se produce es alrededor de 70 minutos, está siendo visto el paciente, y la sensación de que se va uno a casa con todo hecho, que es la idea que tiene al cabo de 4 o 5 horas, ¿no? Los servicios de urgencia, yo quiero felicitar cómo trabajan no solamente los servicios de urgencia, pero principalmente los servicios de urgencia, la atención primaria, porque ahora, en este periodo siempre de invierno, es cuando más sobrecargados están, ¿no? Y el trabajo ha sido extraordinario.
Bueno, estaba ahora, cuando estaba usted hablando precisamente de eso, ¿no?, de lo que eran los servicios de urgencia, he visto algunos que estaban, sí, muy saturados, es verdad, ¿no?, porque hay momentos en los que se satura. ¿Falta personal o no falta personal? Antes me decía, hablemos de las OPEs. Bueno, ¿falta personal o no? Porque el otro día en enfermería también se hablaba de que aquí en Euskadi nos harían falta, sí, unas 1.000 enfermeras más, sí, o enfermeros más, pero también nos faltan médicos, etcétera,
sí,
¿no?
Bueno, vamos a ver. tenemos una realidad que esto es como...
Y luego que muchos pertenecen, perdón, consejero, al baby boom. Sí. Y están en un proceso de jubilación, en breve.
Sí. Bueno, tenemos una realidad que es llamativa. Tenemos más pediatras que nunca, menos niños y faltan pediatras. Tenemos más psiquiatras que nunca en la historia y faltan psiquiatras. Tenemos necesidades que nuestra sociedad ha ido demandando y que iniciales de salud que hemos ido impulsando. Por tanto, esa es una realidad. Es decir, que tenemos un ratio de enfermera que probablemente sea el más parecido junto con Navarra al resto de Europa, pero la sensación y la necesidad es que es un mercado en el que va a haber competencia por profesionales, porque en todos los sitios se demanda salud y la salud necesita los profesionales.
¿Y la salud es cara?
Bueno, la salud...
Se lo voy a explicar, porque es que el otro día salía ese informe en el que veíamos lo que cuesta, por ejemplo, una hospitalización, lo que cuesta estar en un esto. Yo antes le hablaba de la pedagogía. ¿Realmente somos conscientes los ciudadanos y en general de lo que supone nuestro sistema de salud?
Yo más que decir lo que nos cuesta, yo diría lo que tenemos, ¿no? ¿Qué sistema tenemos? Ponerlo en valor, reconocerlo. No sé si la gente sale, estuve con la plataforma de Bidasoa y cuando me decían que se iban a manifestar delante, digo, bueno, tenéis a 100 metros, pasáis a Hendaya a ver si encontráis algún centro para poneros delante. Es decir, primero reconocer lo que tenemos, luego demandar, pero primero reconocer y poner en valor, porque las cosas no son así y van a ser siempre así, porque sí, tenemos que cuidarlas, ¿no? Y el hecho de ponerlas en valor no supone no criticar. Supone criticar lo que esté mal, pero reconociendo lo que tenemos. Porque si no, son críticas en vacío, son críticas prácticamente eslóganes que no arrascas y no hay nada debajo sobre lo que crecer. Encontrarnos con diferentes opiniones sobre realidades, pero reconocer cuál es, por lo menos, la realidad. ¿Qué centros de salud tenemos? Que en el entorno no hay ningún sitio, porque uno va como autónomo, a un médico autónomo, a su consulta, que tiene una oficina. Esto, tenemos una historia clínica integrada. Es decir, yo voy a mi médico de cabecera y el médico del hospital sabe lo que me ha dicho mi médico de cabecera y viceversa. Pero yo voy a un hospital o voy al de enfrente y también están interconectados. Esto no existe en el resto de España. Es que esto es otra realidad. Tenemos una historia clínica integrada. Los vascos somos los pacientes que más utilizamos la receta electrónica de toda España. Vamos con nuestra receta, con nuestra tarjeta, a Benidorm, con nuestra receta, y desde allí sacamos. Somos los que más, con muchísima diferencia, el otro día nos decía en el Ministerio. Tenemos un desarrollo, implantación, que yo creo que a veces, yo de verdad lo digo, bueno, a veces ni siquiera yo mismo soy consciente, que a veces cuando me lo recuerdan, es verdad, y no había caído, ¿no?
Bueno, el Ministerio, ¿qué tal se lleva con ellos? Porque lo último que le acaban de poner a todas las comunidades es lo de la exclusividad de los jefes de servicio, y eso puede generar un problema.
Bueno, la exclusividad en sí mismo no es un problema, porque el porcentaje de jefes de servicio que no tienen exclusiva en Euskadi yo creo que es en torno al 8%. A mí me gustaría que el Ministerio se encargara de su función principal en estos momentos. El principal problema que hay en estos momentos en España es que no hay médicos. Esa es la función, esa es su competencia principal. Todo lo demás es, yo no voy a decir ocurrencias, pero son distraernos. ¿Qué va a hacer el Ministerio? Nosotros hemos propuesto diferentes razones, diferentes elementos para poder resolver el tema de médicos. En 3 años se jubilan 500. ¿Qué nos propone el Ministerio para resolverlo? ¿Qué son los competentes en que haya médicos? Nosotros hemos propuesto retrasar la edad de jubilación en atención primaria para amortiguar esas jubilaciones. ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Por qué no entramos a cosas concretas en vez de que si los residentes no pueden ejercer en no sé dónde y tal? Que son cosas muy bien, pero ¿qué medidas reales tienen para que haya médicos, que es la competencia que tiene el Ministerio?
O sea que vamos tarde, ¿eh? Porque un médico tarda en formarse, usted lo sabe, evidentemente cerca de 10 años.
Un médico tarda en formarse 10 años.
10 años en formarse para poder ejercer.
Sí, lo que pasa es que partimos de un hecho, yo lo vengo diciendo muchísimas veces, pero no sé si es el principal causa de la falta de médicos en España, no solo en Euskadi, es que durante los años de la crisis económica de la subprime, años 2009, 2010, durante prácticamente 8 años, el número de MIR bajó radicalmente porque no había dinero para formar. El Ministerio no convocaba plazas y durante esos años hubo más jubilaciones de médicos que médicos se incorporaron al sistema. Y la atención primaria fue especialmente crítico porque un año entre medio, creo que fue el año 2011, se pasó de ser 3 años la especialidad a 4, con lo cual además hubo un año entero que no acabó nadie la especialidad. Justo cuando se empieza a crecer el número de residentes es cuando aparece la COVID, que fue una explosión. la atención primaria prácticamente se cierra. No nos damos cuenta del déficit de atención primaria porque no estaban atendiendo prácticamente. Y cuando acaba COVID aparecen todos los enfermos acumulados, muchos médicos jubilados en aquel momento y poco médico que no se había formado en ESMIR durante esos años. Y eso generó una explosión, por un lado, de pacientes y de déficit de profesionales. Y estamos pagando ahora aquella situación económica que no se formó porque no había dinero, porque prácticamente fuimos rescatados, ¿no? Eso es nuestro histórico. Ante eso hay que tomar medidas que sean, bueno, ¿por qué un R4 que va a acabar en 3 meses o en 15 días la especialidad, ¿por qué no puede ejercer como médico después de 11 años? ¿Por qué no puede ejercer como médico una persona que ha estado 11 años, que es médico, que ha hecho la especialidad y que le faltan 15 días para terminar? ¿Por qué?
Pues ahora que preguntas sobre el Ministerio entonces, ¿no?
Sí, yo se lo pregunté, pero no...
Pues Alberto Martínez, consejero de Salud, le agradecemos el que haya estado con nosotros en esta mañana.
Muchísimas gracias.
Que tenga buen día, es que ricasco.
Gracias.